4:09 de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte, como siempre hasta las 5, después de los servicios informativos, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Hoy jueves es tiempo para tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con el tertulión de baloncesto con José María Martín Urbano. ¿Qué tal, José María?
Hola, tarde. Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo está ese ojito?
Pues gracias a Dios, cada día mejor.
Bien, ¿no?
Sí, sí, ha sido una cosa rara, pero parece que se ha resuelto bien. Dentro de un mes tendré que ir otra vez.
¿Estos días de viento no te ha pasado nada en el ojo?
No, no ha pasado nada. Lo que ocurre es que, como consistía en tirar del párpado hacia abajo, pues tengo una parte del párpado que tiene que estar para adentro y está para afuera. Y entonces el viento me molesta un poco. José, pero vamos, no pasa de molestia.
Hay que recuperarse bien, que viene la Semana Santa, ¿eh?
Sí, la Semana Santa hay que verlo
todo muy bien.
Hay que verlo todo muy bien.
Para mí la Semana Santa empieza el viernes ya con la como yo digo, las ilegales, o sea. Las no agrupadas, cosa, ¿no? Las no agrupadas.
Estas son las de las no agrupadas.
Al viernes empezamos con las no agrupadas, una que sale de la Iglesia de la Trinidad. El sábado una del Palo y otra de Pedregalejo, el domingo de Welling.
¿Y tú ella, todo lo ves?
Todo,
todo, todo.
Yo cuando llega la Semana Santa tengo vista 40 o 50 procesiones.
De hecho, yo creo que José María tiene un doble.
Yo
no, es normal, María, no es normal, ¿eh? Que esté en el Palo y a la media hora esté ya en Welling.
Yo volviendo a la radio una de las noches que yo hacía Semana Santa aquí en la radio.
No hablé el pasado, Javi.
Me lo sí, porque nos va a tocar este año también. Veía a José María a las 2 de la mañana por aquí por Mena. Sí. Algún encierro de alguna de por ahí que yo ahí me pierdo.
Además,
terrible.
Bueno, a las 2 de la mañana temprano.
Lo bueno que tiene José María, además que el tío está, a lo mejor uno está con los sudores para llegar al
pero
sitio.
Pero que va solo el tío.
Impoluto con su traje, con su traje en el sitio que tiene que estar viendo.
Con su pañuelo aquí, perfecto.
Pero bien colocado. Yo
a
no
las
7
de la tarde y a las 3 de la mañana. Increíble.
Es increíble, tremendo. Don Anicel Drama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio.
¿Cómo fueron las jornadas con Asier de la Iglesia?
Las jornadas fueron maravillosas, espectacular, ¿no? La acogida de la gente, la respuesta, bueno, el carácter y la energía de Asier. Tuvimos una excelente conferencia en la térmica el viernes día 22, acompañado Asier por el doctor Francisco Padilla, un neurólogo que yo creo que iluminó a todos los que asistieron y que tienen pues alguna cercanía con un familiar o diagnosticado de esclerosis múltiple. Luego también estuvo el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Málaga y luego pues la asistencia fantástica, ¿no? Y el EBG dedicó la jornada del sábado por la mañana a la esclerosis múltiple. Se hizo una pequeña charla con Asier de la Iglesia, acompañado del señor Baltasar del Moral, presidente de la Asociación Malagueña de Esclerosis Múltiple. Se hizo una foto y charló un poco con los entrenadores y jugadores que compitieron ese día. Y la cena benéfica en el Pórtico de Velázquez salió fenomenal. Tuvimos casi cerca de 60 personas. Bueno, nos atendieron muy bien en el Pórtico de Velázquez. Manolo Rincón estuvo, el mecena de pro de toda Andalucía y de Málaga. Trajo dos de sus maravillosos cuadros. Uno se subastó, se vendió bastante bien. Otro salió en rifa, que le tocó a Paco Aureoles y a Ana Mingoronce. Y luego, pues, elaboró unas corbatas a partir de sus cuadros, Manolo Rincón, y obsequió Trops, dos cestas de los ricos productos de Trops. Y luego, pues, el domingo, pues, la clausura con una Zumba Gold en el gimnasio GoFit, ahí cerca del Faro, que salió fantástico. Yo estoy súper emocionado por todo lo que se vio, todo lo que transmitió Asier y cómo a la gente pues lo agradecieron y participaron y ya están pidiendo que se haga otra, ¿no? Para mí se visibilizó la enfermedad.
Desde luego.
Se ha aclarado muchas cosas con el doctor Francisco Padilla. El Colegio de Farmacéuticos también acompañó con, bueno, la información referente a los avances en cuanto a medicamentos. Y orgulloso de haber podido hacer equipo con Asier Iglesia y su campaña Baila con EM.
Desde luego que sí. Para aquel que a lo mejor no haya podido colaborar de ninguna manera en las colaboraciones de estos guindos, en los guindos están las pulseritas, que sí. Al precio de 2 euros van todos esos donativos a la investigación precisamente de la esclerosis múltiple. Ayer le compré a mí, cada niño mío tiene ya su pulserita y el padre también.
Fenomenal.
Así que
fenomenal.
Todos aquellos que van, muchos papás, muchas mamás, muchos niños, que por 2 euritos por lo menos que
contribuya,
colaboren.
Contribuya. Ayer salió muy contento de Málaga y yo creo que para él ha sido uno de los... las ciudades que mejor ha respondido a la campaña contra la esclerosis múltiple, ¿no? Que es una enfermedad que sigue siendo, pues, una enfermedad sin cura y con mil caras.
Para eso tenemos a la Vodrama en Málaga.
Claro. Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, yo al hilo de lo que está comentando Anicet, pues doy cumplida fe de lo que ha comentado, porque tuve el placer de estar el viernes, no pude terminar de ver la conferencia, pero sí estuve, la verdad que fantástico, y el domingo pues tuve el honor de que Asier se viniera con nosotros al baloncesto. Ah, estuvo allí con la peña todo suma. No se animó a subir ninguna pancarta porque se quedaba un poquillo de vergüenza. Pero la verdad que él, bueno, disfrutamos muchísimo con su presencia porque, claro, sabe mucho de baloncesto. Hicimos muchos comentarios técnicos y acertados. Y después, pues, con la gente es que el tío es un fenómeno. Porque la gente lo reconocía y, bueno, sí, se sensibiliza, es súper empático. En fin, que es un tío, como dice Nice, que yo creo que ejemplo de valores, de disposición, de actitud, de afrontar una enfermedad tan compleja como es la esclerosis múltiple. Sí, sí. Y mis niños encantados, porque mis niños, por ejemplo, ya tienen un nuevo ídolo, que es Asier de la Iglesia, porque la verdad es que, sí, que sí, las sí, dos horas sí. y pico que pudimos compartir viendo el partido, pues fantástica, la verdad es que persona. Es un ejemplo digno de mención.
Pues yo soy una de las pocas personas que puede decir esto. Yo tuve esclerosis múltiple.
Exactamente.
¿Ah, sí? Sí, sí, sí,
sí, sí, lo comentó aquí.
Yo hace como 20 años, un día iba en el coche y empecé a ver doble todos los árboles, todo lo veía doble. Y llamé a mi mujer, vente para Carlos Haya, tal. Y me tuvieron internado allí una semana, 5 o 6 días, me hicieron un montón de pruebas y me diagnosticaron esclerosis múltiple. Bueno, después pasé al año la revisión. Estuve un tiempo sin hacerle mucho caso a eso, muy mal hecho por mi parte, pero después, cuando fui a unos cuantos años, pues resulta que no, que ya no tenía esclerosis múltiple o nunca la había tenido, pero bueno, en realidad, digo como anécdota.
Pero hay distintas
manifestaciones,
sí. Bueno, pues, hay algunos que están latentes durante 10, 15, 20 años, otros que vuelven y tienes brotes pues de forma muy recurrente.
A mí me dijo el neurólogo algo así como que para tener la esclerosis múltiple tenía que tener... 8 cosas sí, mal uh-huh. y tenía solo 3.
Exactamente.
O sea, de las 6 o 7 pruebas que te hacen, pues yo solo estaba mal en 2 o 3. Bueno, pues no sé si es que me hicieron nada más que 2 o 3. Bueno, en realidad lo cuento un poco como anécdota y para manifestar también mi simpatía por esto que
sí,
se ha hecho mala.
Sí, señor. Pues buen tipo, venga, ser de la Iglesia. Gracias, Anice, porque sí. El jueves lo pasamos fenomenal con él cuando estuvo aquí en la tertulia. Y excelente tertuliano también, ¿eh?
Muy buen tertuliano.
La post-tertulia de la tertulia estuvo...
Canta el baloncesto y es una persona que, bueno... Típico del norte también.
Sí, señor. La verdad es que es un placer conocer a gente como Asier de la Iglesia y todos los valores que representa. Hablamos de nuestro Unicaja, ¿no? Vamos a hablar del equipo malagueño. Alberto Díaz es quizás el protagonista de la semana. El martes parecía incluso lejana su reaparición, pero hoy me dicen y me cuentan que, dependiendo de las sensaciones que tenga principalmente el entrenamiento de mañana, incluso le podrían dar el alta para estar el domingo en Zaragoza, ¿eh?
Bueno, se le vio en algunos de los vídeos donde se mostró un poco los ejercicios que hacía junto ahí con Diego y con Ale. Se le vio ya con haciendo carrera de forma cómoda y algunos cambios de dirección, algunos apoyos y eso. Eso es positivo, que muchas veces hay lesiones que emocionalmente, psicológicamente, la persona lo supera porque tiene la actitud que hace falta, ¿no? Y yo creo que Alberto, bueno, es una de las personas que sin duda le pone, le echa lo que hay que echarle mentalmente para ir dando los pasos para superar las lesiones. Eso seguro que van a tener prudencia para que no haya ningún riesgo de recaída o de que no esté totalmente, bueno, en forma o a tope para, pero bueno.
Pero esto sobre todo, Anice, en el caso de los jugadores y más con las lesiones musculares, son sensaciones, ¿no?, del propio jugador, ¿no?, la que te invitan a estar activo ya y de alta, ¿no?, para...
Bueno, supongo que habrá una ecografía.
Sí, pero yo imagino que la alta médica siendo, ya la puede tener.
Siendo,
¿no?,
muscular, la ecografía, pues resonancia ecografía, pues te da una mejor imagen de lo que es la lesión. Muchas veces una lesión muscular, pues son las sensaciones, pero que las sensaciones los tenemos en base a la cicatrización, ¿no?, en donde ha habido la ruptura de fibras, ¿no? Pero bueno, yo creo que mentalmente Alberto es una persona que afronta muy bien las dificultades, siempre lo ha mostrado. Esperemos que la lesión en sí se haya cicatrizado bien y que haya esa garantía con lo que dice José María, una ecografía final para que se le pueda dar el luz verde para que se ponga otra vez de corto y entre en cancha.
Es muy importante. Bueno, primero contestar, Maestro, ¿cuál es el secreto? Me gustaría conocer el secreto de José María en Semana Santa. El secreto, a lo mejor, que en todo el año no hago nada, nada más que hago algo nomás esa semana.
No, que tú te vas a andar por ahí con nada, Alfonso, de vez en cuando y está en forma, ¿eh?
Es importante que Alberto empiece pronto, porque como ya ha dicho muy bien el capitán del equipo, que nadie espere que Alberto le va a decir, sale a jugar, se va a comer contrario y va a meter 20 puntos. Pues claro,
ya lo vimos cuando no, reapareció la otra vez, ¿eh?
Bueno, pero a lo mejor cuando reapareció igual no estaba del todo curado, no lo sé, perdón. Bueno,
yo
supongo
imagino,
que
no
sí,
lo sabemos, yo me imagino,
no lo supongo que sí,
si se ha acompañado de unas buenas sensaciones igual, y bueno. Por lo que nos ha explicado y hemos leído, quizás la lesión no es una recaída de esa lesión. Es muchas veces uno se lesiona, hay una rotura de fibra,
sí, al lado,
pero
sea.
Al lado, pues las fibras no se descompensan y a veces la descompensación es lo que perjudica, bueno, más, pues más o
mejor,
agrava.
Ya vimos cuando reapareció que no era el Alberto Díaz del día de la lesión.
Lo que siempre hay que tener en cuenta, y eso lo sabes tú, José María, y todos vosotros, ¿no? Cuando una persona se lesiona, hace su recuperación, cuando vuelve, no hay que esperar a que esté ya a tope el primer día que entra en cancha, porque hace falta casi 15, 20 días para recuperar todas las sensaciones, tanto personalmente como él físicamente, pues recobrar la soltura, la fuerza y la movilidad que tenía, bueno, cuando estaba al 100%.
Bueno, y que una cosa es la alta clínica y otra es la consecución del más alto nivel de forma física. Sí. Eso son, porque de hecho, cuando termina la pretemporada, ninguno de los jugadores está a su mejor nivel de preparación física. Y entonces, figúrate este hombre que ha estado, ¿cuánto? ¿Cuatro
desde
meses?
Desde 2 de enero.
2 de enero. Bueno, tres meses parado, pues claro, ahora le va a costar y va a tardar unas, pero bueno, lo importante es que vaya entrando poco a poco, pero que vaya entrando para ir adquiriendo esas sensaciones que dice el Zed, y porque desde luego nos hace mucha falta, sí. Muchísima falta, y ya no solo por el cómo, sino también por el cuánto, porque parece que su sustituto no está muy dispuesto.
Ahora vamos a hablar del asunto del sustituto.
Necesitamos un plus ahora mismo, ¿verdad? Que hemos tenido un momento crítico que afortunadamente el domingo pasado se solventó milagrosamente a partir del tercer cuarto y necesitamos sumar más elementos, ¿no? Y la incorporación la reincorporación de Alberto y de Jaime se espera como agua de mayo, incluso más que la lluvia que necesitamos, porque las sensaciones son preocupante, todavía siguen siendo, por lo menos en mi opinión, siguen siendo bastante preocupantes.
Ese plus fue el efecto Carlos Suárez, claro. Porque evidentemente, como lo hemos comentado muchas veces, hay dos líderes emocionales y dos líderes en cuanto a actitud y capacidad, entrega en defensa, que son Carlos Suárez y Alberto Díaz, ¿no? Y cuando entró en el partido contra el Obradoiro Carlos Suárez, cambió como se hizo a principio de temporada, cada vez que Luis Casimiro ponía a Carlos Suárez, ya pues el equipo que acostumbraba a empezar siempre muy despacio, ya pues tiene como más seguridad en su juego. Es que es un puntal, ¿no? Carlos Suárez, y el otro puntal es Alberto Díaz.
Sí, pero lo cierto es que ahora incluso, porque Widger va a tener una jornada y unos partidos que empezaba como un tiro, ¿no? Pero ya el tiro no es ni al principio.
El tiro al pie, me parece a mí.
Estoy viendo que ahora ni al principio mete lo que él metía antes. Parece que está verdaderamente tocado.
Carl Wilger está mentalmente, psicológicamente pues concernido, ¿no? Porque él sabe que se le cuestiona. Él es una persona que entiende el juego, le gusta su trabajo y como muchas veces la gente pregunta si los jugadores pues se dan cuenta, quieren, el jugador profesional siempre lo quiere hacer bien porque es su trabajo, es su su forma de ganarse la vida, ¿no? Y su futuro, por supuesto, porque Carl Widger sigue siendo bastante joven. El tema es que el equipo ha entrado en esa fase con las lesiones que han habido, en una fase dubitativa porque los líderes emocionales estaban ausentes, ¿no? Entonces, sin ellos se ve las lagunas de los demás jugadores, sobre todo en el aspecto emocional, la capacidad de ser contundentes y de ser fuerte emocionalmente para superar pues el nivel que hay tanto en Liga ACB como en Eurocup. Y Carl Wiltshire sabe que está cuestionado, como lo fue Shermadin al principio de temporada, y creo que Luis Casimiro le cantó un poco.
Shermadin es otro que tampoco está en su mejor momento, que digamos, ¿no?
Parece. Exactamente.
Y Carl Wiltshire, otro base ya, tremendo también.
Sí, es que la situación del partido anterior fue muy gráfica, ¿no? Cuando estuvimos remontando en el tercer cuarto, miraba al banquillo y el banquillo parecía que estaba
bueno
en otra dimensión. Sí. Estaban, bueno, no transmitían nada, no animaban, no estaban en modo, digamos, desconexión total.
Modo avión.
Modo avión, sí. O incluso modo silencio, más bien. Porque la verdad es que, menos mal que teníamos esos cinco jugadores en la pista, porque el resto es que estaba, eso, en otra dimensión, con lo cual necesitamos una reconversión, una incorporación, una dinamización, pues porque sí, la recta final...
Se le está dando, ahora que dices eso, no sé si mucho bombo o no, al gesto de Ryan Barrett cuando mete el triple Carlos Suárez, que prácticamente sentencia el partido, todo el mundo se levanta.
Y él no se conmueve.
Y Ryan Barrett no se conmueve. En el caso de Barrett, un esguince en grado 1 en el tobillo izquierdo, para mí, para ti...
Mucha baja. Ya.
Para nosotros, los 15 días con la escayola, ¿verdad? No te lo quita nadie, pero para un profesional de este tipo, normalmente, digo, siempre...
Un profesional que tiene a su disposición por eso las digo, 24 José María, horas
digo,
al día
digo
a
esto un fisioterapeuta... Desde la experiencia que me da estar 15 años viendo partes médicos de futbolistas, de baloncestistas, de jugadores, de jugadoras de balonmano... Cuando ponen esguince en grado 1, normalmente a la semana suelen estar jugando. Sí. Y si te infiltran, incluso a los 3 días ya los tienes trotando.
Yo me acuerdo en mi época de entrenador que se ha lesionado un tío. Hoy día ya serán otras técnicas que yo desconozco. Seguro que sí. Pero, por ejemplo, estaban dándole baños de frío y de calor alternativamente. Le ponían un vendaje y a las 3 horas por ahí se lo quitaban y se lo volvían a poner para que no perdiera presión. Quiero decir que un jugador de esta importancia... tiene un equipo médico a su servicio y un normalmente...
Que si los ultrasonidos, que si las máquinas estas que hay...
No hay, la verdad es que, como decimos en la vida, no hay enfermedades sino enfermos. Y eso he visto
pero choca esto, que lleva prácticamente el sábado hace 14 días que cayó lesionado, que no cierra Jan Borray todavía entrenándose con el Unicaja. ¿Hay algo más allá que la dolencia física de Borray? ¿Lo veis así o no?
No, yo no lo veo así, porque su lesión por la estructura del tobillo, ¿vale? Puede haber mucho más, porque cuando se hace una resonancia magnética, a veces se puede ver una línea y puede ser una fisura que no se percibe inmediatamente y luego pues puede causar dolores. Siempre hay que estar tanto al lado de los servicios médicos del club y en el cuerpo del jugador para saberlo, ¿no? Entiendo que es un jugador muy eléctrico y que quizá las sensaciones pues no las tiene todas con él y eso. Para mí lo bueno es la vuelta que está subiendo, está mejorando su forma de Carlos Suárez y luego que Brian Roberts está asumiendo muchos minutos en el puesto de base, bien secundado ahora de momento por Dragan Milosavljevic. Entonces, para mí eso es algo positivo. Y para comentar un poco lo que dijo Juanma, para construir un equipo, sobre todo un equipo de alto nivel, muchos clubes hoy en día temen el fichar chicos malos. Para mí es vital que se fiche gente con carácter. Hace falta buenos serbios, nigerianos, gente del Bronx, argentino. Por lo menos argentinos. Tiene que haber por lo menos 3 en cada plantilla.
Digo todo el caso de Boarray, porque mira, está en la espera de Alberto Díaz, que prácticamente si no reaparece el domingo va a reaparecer contra el Juventud de Badalona. El caso de Jaime Fernández, si no es el Juventud, va a ser el siguiente partido. Además, entre medio, el domingo de Ramos, que iba a jugar Unicaja con Valencia.
Qué notición, ¿eh? ¿Eh? Qué notición.
Pues ya van
quitar
dos
partidos el domingo de Ramos, qué es notición.
Lo mejor, es lo mejor, 24 de abril finalmente ese partido de Valencia-Vázquez-Unicaja. Digo todo esto porque, claro, yo le preguntaba a Carlos Jiménez cuando ficharon a Boarre, y se lo volví a repreguntar luego en el desayuno que tuvimos con él, de si no se arrepentían de haber fichado a un base y no haber fichado a un pívot. Y él me decía, hombre, es que iba a tener más recorrido el tema del base. Vale, pues estoy de acuerdo. Pero ahora que llega Alberto Díaz, que está Jaime Fernández, por narices todos los partidos tiene que hacer Unicaja un descarte. Si este descarte precisamente encima te ocupa plaza de extracomunitario, es un lujo, me parece a mí, asiático, dejar a un jugador semana a semana sin ni siquiera vestirse cuando tienes un partido a la semana. Por eso digo que no sé si, viendo la situación de Wilger, que el otro día juega 12 minutos, como apuntaba Juanma, si a lo mejor el club ahora sí se puede plantear otra reestructuración en esa posición de a la pívot de la plantilla, porque ahora ya no nos circunscribimos solo a jugadores nacionales. Ahora ya puede usar la plaza de extracomunitario si lo estiman conveniente de Ryan Borre.
Tendrá que ver.
Porque para mí tener un tío sin vestirse y encima con plaza de extracomunitario para un club como Unicaja y con la deficiencia que a todos le hemos mostrado a Unicaja esta temporada, para mí sería demasiado rizar el rizo y no poner toda la carne en el asador. Digo yo.
Los extracomunitarios son Bob, Roberts y Wilger. Acuérdate que Borre es
correcto, fallo mío.
Armenio, ¿no?
Sí, pasaporte
sí, georgiano, de que los países tiene que visita razón. Mucho. Yo creo que, al hilo de lo que decía Anice de Eléctrico, yo creo que tiene un chispazo allí mal dado. Y ese muchacho, yo creo que ya no lo vamos a recuperar. Me da a mí la impresión por las sensaciones que tiene. Y sería el momento clave para hacer un ajuste si queremos afrontar la recta final de la temporada. Pues si queremos afrontar la recta final de la temporada con suficiente garantía, pues quizá el punto más débil sigue siendo del equipo del juego interior. Porque
eso va a depender fundamentalmente de que el Unicaja sea capaz de hacer una buena negociación con el representante de Borre, y una vez que ese dinero ya estaba comprometido y prácticamente gastado, pues diga, ya que está este dinero, vamos a utilizarlo para traernos a un chico serbio, a un alemán o un lo que sea.
A un americano con pasaporte como Borre.
Bueno, sí.
Que eso hay unos pocos.
Unos pocos.
Ha fichado Murcia, ha fichado ahora uno de la...
Sí.
Que la G-League, que está muy bueno, sí, belga, sí. Y todo el mundo ficha y nosotros...
Que ha fichado el base de aquí con el Breogán.
También.
Ray McCallum.
Ray McCallum.
Es un gran fichaje. Qué lástima que no venga.
Gran fichaje para salvar al equipo, dicen allí. Bueno, espero que sí. Ojalá tenga suerte. Seguramente estará mejor que aquí. Por muchas razones, porque ya tiene una experiencia en Europa, dos
experiencias y dos fallidas.
Dos experiencias gordas.
En teoría en clubes de nivel, lo mismo en un club más pequeño de la mejor.
Y después la labor que va a tener que hacer el Breogán es diferente a la que hace en Unicaja, donde a lo mejor él va a tener más rienda suelta para hacer lo que quiera.
Con el entrenador nuevo que han fichado, Tito Díaz, exactamente un clásico, sí, del señor, puesto de base. Ray McCallum es un chico que tiene talento para el juego, pero quizá las experiencias que ha tenido, tanto Unicaja como en Turquía, son equipos de muy alto nivel, con exigencias pues mayores, ¿no?
Por eso digo que ahora es diferente.
Estando en el Breogán, aunque el Breogán se tiene que salvar.
Sí, pues, sí, tensión hay todo lo que quiera.
Exactamente, pero es un jugador más revulsivo que ha tenido éxito el Breogán en años pasados, pues con Pete Michael, con varios otros, bueno, asumir la responsabilidad y salvarles, ¿no? En cuanto a Ryan Boatwright y lo que puede estar haciendo el Unicaja, a mí me gusta, ¿no?
Perasovic empezó en el Breogán aquí en España.
Perasovic empezó en el Breogán, sí. Luego el Fuenlabrada, sí. Exacto.
Y también estuvo este tirador americano extraordinario.
Charlie Bell, ¿no?
Charlie Bell. Americano. Por eso, Pete Michael y Charlie Bell, que eran
dos
jugadores resolutivos.
Y Vilavovic, el Borneo, también.
También,
¿no? Fue el más jugador de un Eurobasket.
Sí. En cuanto a lo de Boatwright, hay cosas que me gustan del Unicaja, que bueno, mantiene una cierta serenidad, y eso es bueno, porque transmite, sobre todo a la plantilla, pues bueno, transmite tranquilidad, ¿no? Y luego, pues se sigue trabajando.
Para mí, tú eres partidario, Nice, cuando ha dicho lo del chico malo y demás, de ahora, en este momento de la temporada, estamos ya casi en el mes de abril, de hacer ese cambio. Por ejemplo, el cambio más natural sería el que estoy diciendo. Si aborra y no estás con él y ocupa una plaza de comunitario, pido perdón porque he dicho extra comunitario, de comunitario, que creo que puede haber más chance para fichar a un comunitario para la posición de ala pívot o de pívot, tenerlo ahí apartado no sería lo más lógico, ¿no? Quizás no, ahora es cuando a mes de abril puedes firmar a un jugador que no va a ser tu superestrella, pero oye, que te puede complementar la plantilla.
No sé por qué tengo la impresión de que Borray y sus representantes no van a dar muchas facilidades.
No, claro.
Para ahora mismo la situación que vive Borray, esto es, opinar de esto es de mal gusto, de muy mal gusto y de poca... Pero la situación que vive Borray ahora mismo, un jugador que parece que no está a gusto en el equipo, que no se confía mucho en él, que tiene una lesión que en principio parece leve, parece, pero la cosa está durando más de la cuenta. Esto es una sospecha, esto ha ocurrido con varios jugadores aquí en el Unicaja. O sea que lo que le ocurre, yo no tengo ningún fundamento, por Dios, para decir que Borray es que no quiere jugar, ¿no? Seguramente no será así. Pero bueno, que son situaciones que se han vivido ya en el baloncesto y que ocurren muchas veces, y parece que todo esto es un campo abonado para que no haya un acuerdo muy fácil.
¿Sospechosos habituales?
Sí, para que no haya un acuerdo muy fácil.
¿Claro?
Sí.
Bueno, esas son cosas que suele pasar, obviamente, en el deporte de alto nivel. El jugador como su representante van a jugar duro.
El jugador tiene un contrato firmado. Exactamente,
tiene un contrato firmado y le gustaría, obviamente, poder ver cumplido, pues cumplido todo lo que se ha acordado.
Pastado, ¿no?
Sí, esto solo se puede solucionar si su representante tiene un jugador para cambiarlo.
Exactamente.
Eso ocurre con mucha frecuencia. Sí, que el representante dice, bueno, te lo cambio, te perdono el 30%, pero me ficha a este muchacho.
Lo que necesita aquí el tengo Unicaja el comunitario, es el, ¿no?, puesto Susanito, de 4, exactamente. Sí, sí. Es el puesto de 4, un 4, ojalá tenga el tiro de Carlos Suárez, pero un 4 que proteja la canasta.
Y aún así seguiré haciendo 13 jugadores en plantilla, porque a Vini no le puede dar de baja, porque tiene ese privilegio de jugador de formación, de cupo.
Bueno, pero tienes a Díez, a Suárez,
Alberto
y a Jaime.
Sí, Jaime, ya tienes 4.
Ah, sí, te puede dar de baja.
Ya tienes 4, claro.
Sí, la cuestión
hasta que empieza a jugar. Es que hay que hacer mucho malabarismo.
Son 4 los que hay que tener, ¿no?
Sí, sí.
Son 4.
Pero hay que darle un meneo. Es que lo que hay que dar es un meneo. No podemos dejar eso estanco, porque si no, es como el agua. Si el agua la deja estanca ¿no? en la desembocadura del Guadalmedina, si la deja estanca,
sale mucho mosquito, ¿eh?
Eso sale mucho mosquito y termina oliendo. Pues pasa lo mismo en el banquillo. Si es que el banquillo, cuando no hay movimiento, se termina aquello pulgarando. Y la cuestión es básico y hay que tomar una decisión, y estamos a la espera del resultado de la Eurocup, pero es que si esperamos solo el resultado de la Eurocup, esto es bastante descorazonador. Exacto. Entonces hay que actuar, moverse, porque bueno, afortunadamente el domingo conseguimos terminar medio ilusionados por los buenos minutos finales, en los cuales pues vimos una dinámica positiva y sobre todo nos alegramos, y nosotros también especialmente, por el buen partido de Carlos Suárez, que en el primer tiempo hubo un par de gestos que, ya sabéis que me fijo yo mucho en el tema del lenguaje corporal, en los que si le hubiera podido arrancar la cabeza algún compañero, se lo hubiera arrancado.
¿Quién?
Suárez tuvo un par de giros de cabeza y lo tuvo que llamar Casimiro. Lo tuvo que llamar Casimiro al banquillo para intentar controlarle su ira, porque claro, es que hay situaciones que se te abren las carnes cuando entran a canasta como si fuera un padre jugando contra un niño de 7 años. Y ese tipo de situaciones o se arreglan, bueno, pues el pronóstico final de la etapa es complejo.
No, que antes del final de la Eurocup, que es la que nos va a decir si hay un cuarto equipo español con posibilidad de estar en la Euroliga,
exacto.
Si no te andas muy despierto, pues quedas fuera ya antes de la final de la Eurocup, ¿eh?
Claro.
Que se va a solucionar en Semana Santa.
Claro, y dos partidos ahora muy importantes.
Hay que tener cuidado.
Tú eres muy del Alba de Berlín de Aito de toda la vida. Y más ahora.
Hombre, yo creo que el Valencia es mejor equipo
el Unicaja es mejor también en plantilla. Cuanto a plantilla, digamos, pero yo confío, yo respeto,
yo
confío muchísimo en Aito García Arenases.
Y los tiradores que tiene, es que tiene muy buenos tiradores.
Son tiradores que juegan bien dentro de lo que es estructura del entrenador.
Que defiende muy bien en su conjunto.
Sí,
entonces no va a ser fácil para Valencia, que tiene ventaja campo, ¿no?
Sí, sí.
Tiene Valencia ventaja de campo, sí.
Pero bueno, otro fontetazo allí, de Aito con una zona.
Pero de ahí que el Unicaja tiene, y yo creo, presiento que están ya trabajando porque hay que recomponer y reestructurar la plantilla, ¿no? Luis Casimiro hace su trabajo, ha puesto a Carl Wiltshire más en el puesto de cuatro, sustituyendo, intercambiando con Carlos Suárez y poco tiempo con Gio Shermadini. Y le dio pocos minutos. Luis Casimiro, para mí, está sacando petróleo de esa plantilla que no tiene el carácter, el temperamento que deben tener, o como lo transmiten tanto Carlos Suárez como Alberto Díaz, ¿no? Y también un poco Matías Lesor. Hace falta una reestructuración, sobre todo en el puesto de cuatro.
¿Y eso se puede hacer en el mes de abril, Anicet?
Eso se debe de hacer, porque el equipo empezó en el primer cuarto contra el Obradoiro. ¿Cuánto fue?
12-13, que eso...
Es que, por favor.
Es que bueno, luego podemos decir que ha sido la mejor defensa de la temporada de Unicaja, ¿eh? Es la primera vez que dejó un equipo en 63 puntos. Que me ha entretenido en ver
dos partidos. Ellos se hundieron al final.
Se hundieron ellos. Lo que pasa es que...
Fallaron los triples y ya se le acabó el partido, ¿no?
El Unicaja empezó 10-0, pero luego el Obradoiro fue 0-13.
Sí, 0-14.
Exacto.
0-14.
Sí, pero últimamente están viniendo los equipos, es curioso, ¿eh? La importancia que tiene el juego interior de Unicaja, porque la mayoría de equipos ahora se están cerrando mucho dentro, por lo menos cuando recibe Witcher, bueno, y el otro también, Witcher no, quiero decir,
Shermadini.
Y Shermadini recibe los dos contra uno constante.
Están viniendo dos contra uno constante, sí. Unas veces por la espalda, otras veces desde fuera, y el Unicaja no es capaz de acertar con los tiros exteriores que quedan libres, porque estos hombres sacan el balón fuera y después se pasa por fases en las que le puedes dar el balón dentro a los hombres altos y no se lo das. Yo creo que es el equilibrio entre el perímetro y el juego interior es la asignatura pendiente más sangrante que tiene el equipo.
José Maestra, esto en la rueda de prensa le hice una pregunta, además se la anticipé, digo, pregunta de Clinic a Luis Casimiro. Digo, ¿están los pibos en extinción? Y él decía que no, que cada vez los pibos hacen más.
Yo creo que no lo
cosas.
Entendió, no lo entendió. Está en extinción en Europa, está claro.
Se lo llevó a su terreno, te dijo que lo que hace es polivalencia.
Pero escúchame, los pibos de Unicaja, por ejemplo, Shermadini y Lesor no tiran de tres.
No, ninguno. Sí. Y la cuestión es que, como bien comentaba José María.
No es Balcherowski, este de Gran Canaria, que mide 2'16.
No, bueno, o Brochanski, el del Brochanski. Brochanski, me gusta ese nombre.
Es bueno,
Es buenísimo.
Bueno.
Una mecánica un poco ortopédica, pero el tío es un movimiento en el poste bajo finísimo. La cuestión es que, lo primero, no hacen dos contra uno. Hemos perdido la capacidad de mover el balón como lo movíamos al principio de temporada, que abusamos muchísimo del bote, y entonces las opciones se restringen a tres cuestiones. Y tampoco es que especialmente sean buenos dobladores de balón ni Shermadini ni Lesor, porque Lesor en el momento que le hacen dos contra uno, habitualmente la suele echar el bote al suelo y se la suelen quitar. Entonces, claro, tenemos ahí una descompensación entre las características que tenemos en el equipo y la fluidez de juego, que la arquitectura del juego últimamente se ha desconfigurado totalmente, y ahora estamos en un momento eso de duda constante y continua. Y hay que volver a reestructurarlo, a ver si con la entrada de Alberto conseguimos un perfil un poco más directo de juego, y claro, a ver si esto se soluciona, porque como dice Nice, interior, a pivo moderno.
La pregunta de él fue muy buena, porque digo, ¿no cree usted que el pivo está en extinción? Y digo, claro que está en extinción, no está en extinción, está en extinción de Europa, porque un chico a partir de 2'10, si en cuanto mete dos ganchos, se va para América, aunque tenga 20 años. Eso es así. Y claro, él lo que dijo, ¿cómo en extinción? No, lo que está es en engrandecimiento, porque ahora estos chicos altos no solo juegan debajo del aro, sino que se van a 8 metros y meten de tal. Yo creo que sí, que realmente el pivo y el juego de pivo está en extinción. También por otro motivo, porque los entrenadores piensan sobre todo en la defensa y no en el ataque. Entonces, cuando el equipo contrario no tiene un tío grande... se asustan de meter a su grande. Prefiere, en vez de decir, este equipo no tiene hombre alto.
Lo voy a reventar aquí el coche abajo.
Exactamente. Claro. Tengo un hombre alto. Voy a darle el balón cerca de la canasta para meter canasta yo todas las veces. No. Se les da miedo de que el más pequeño se vaya a 6 metros y tire canasta y el alto no llegue. Como se está pensando nomás en la defensa, pues ocurre eso. Pero yo creo que el juego del baloncesto sin el pívot es otro juego diferente. Totalmente. Pivote es una cosa sobre la que circula toda la herramienta, todo el engranaje exterior del mecanismo que sea, de la rueda o de lo que sea. Exacto. Entonces, se trata, por eso el pivot juega de espalda para poder combinarse con los que están por fuera y se queda de cara a ellos. Por eso es tan bonito, porque la construcción de un ataque empieza porque cada vez que das el balón a tu pivot, si hay uno contra uno, el pívot va a llegar hasta el aro y va a meter canasta o va a obligar al equipo contrario a hacer falta. A partir de ahí, la defensa se ve obligada a mandar una ayuda defensiva importante.
Pero tú no crees que... porque lo que explica está muy bien, José María, y luego lo que explican los entrenadores está también muy bien. Pero tú no crees que ahora ya no hay tanta riqueza táctica para hacerle llegar el balón al pívot. Es decir, todo el balón circula por fuera y ya el que está fuera no es capaz de ver al pívot. Antiguamente recuerdo que el ala pívot bloqueaba al pívot, salía liberado, recibía como tú te gusta decir. En las letras a partir de ahí jugaba y si no doblaba la pelota.
Antes el baloncesto era tres por fuera, uno en la línea de personal que era el cuatro y otro debajo del aro que era el cinco. Sí. Así es como se jugaba. Y un cuatro era un tío que tiraba desde poste alto, no más. No más. Ahora es... todavía hay mucho más espacio, porque ese 4, en vez de ponerlo en la línea personal, lo pone igual que el base, o una ley, lo mismo. Lo pone muy lejos. ¿Qué es lo que ocurre? Que Anicelo puede decir mucho mejor que yo, por descontado, es que no hay pívot a los que tú le des el balón y con un bote sean capaces de meter canasta. Es que hay muy pocos pívot que jueguen de espaldas al aro y metan canasta y obliguen a la defensa a hacerle un 2 contra 1. Por eso el juego del perímetro al final lo que hace es no contar con los pívots. Y el pívot se ha convertido en un señor que cuando alguien entra a canasta y su hombre lo abandona y va a ayudar al que entra a canasta, él coge el sitio lo mejor posible y mete canasta. O hace un bloqueo en el poste alto. Y si su hombre se va a ayudar al base que tiene el balón, él se va debajo, pide el balón, y si hay suerte y le llega el balón,
vamos, el
no hay más.
Para quedarse
no hay más.
Para coger los balones doblados.
Sermadini, en teoría, es de los pocos jugadores que hay en la Liga Española capaces de jugar de espalda, pero necesita... necesita espacio. cuatro metros, tres metros, da tres botes, y claro, entonces ya le pilla la ayuda en mitad del bote. Y ya no es lo mismo. Claro, lo suyo es que cuando tú tengas el balón sin haber botado, te venga la ayuda. Entonces te gira, como no has botado, puedes dar el balón donde quieras. Pero al Sermadini le llega la ayuda cuando está muy cerca del aro ya, botando y con una capacidad de movimiento relativa, que es la que tiene.
Bueno, Sermadini lo resuelve lo resuelve bastante bien cuando tenga esos espacios, ¿no? A principio de temporada, el juego que plantea y que planteó
ya no lo
Luis
tiene.
Casimiro permitía a los pivots pues poder tener algo más de espacio ya para hacer el juego, que Sermadini lo hace bien. ¿El pivot está en extinción? No está en extinción. El juego del baloncesto ha evolucionado. La formación de los jugadores ha llevado a mucha gente a buscar un Toni Kukoč ya por encima de los 2'8".
O sea, que está en extinción.
Busca pues que el pívot salga como, bueno...
no es pívot. Si sale, no es pívot.
Exactamente.
Es
pero
alto.
En la Liga ACB tenemos a Edi Tavares y a Ante Tomić, que son 5 que sus entrenadores saben cómo utilizarlo.
Tavares es un 5 defensivo, ofensivo relativo.
Ofensivo, pero
relativo.
Con bloqueo y continuación.
Sí,
no,
bueno,
es el que va a meter muchos puntos como antes lo tenía que hacer el pívot.
Tomić es un festival.
Exactamente, técnico. Pero el pívot moderno es lo que hace Obradovic con Jan Veselý. Envergadura, movilidad, rápido, altura y pues mucha velocidad.
Obradovic lo hace muy bien. Lo hace muy bien Obradovic. Porque sabe perfectamente cuáles son las condiciones del checo.
Exacto.
Y lo utiliza para eso, no para otras cosas.
Pero lo hizo también hace dos temporadas.
El Checo
que
empezó jugando de alero en el Partizan de Belgrado.
Sí. Estaban, ¿cuántas veces ha ocurrido eso? ¡Qué empeño tan grande de poner a los jugadores altos a tirar de tres puntos! Me acuerdo, aquí uno de estos víctimas fue, por ejemplo, Ricardo Guillén. Ricardo Guillén, que ha sido una estrella indiscutible en la Liga LED, pero una estrella muy grande, una estrella cualquiera.
Un récord de puntos.
Técnicamente hay pocos jugadores como Ricardo Guillén.
Sí, sin embargo aquí, pues nos empeñamos en sacarlo a la esquina del campo, a tirar, y se perdió.
Claro, sí. Era la continuación de Andrés Jiménez, de Toni Kukoč, y claro, esas son las modas. Yo, por alusiones, por el pivo, aunque nosotros seamos bajitos.
El pivo que llevamos dentro.
El pivo que llevamos dentro. reposado en nuestras posaderas, que es lo único que nos diferencia de un pivo, o nos acerca un pivo. Es cierto que es verdad que se pierde mucha riqueza en el juego, y se convierte en los partidos de ACB.
Siempre igual.
Se convierte en un partido de pachanga, todos tirando de fuera, y eso, desgraciadamente, pierde mucha riqueza, y cuando vemos un juego de al poste bajo como Prochaski, ¿no? Este de del de Obradoiro, pues la verdad es que te emociona porque hace un par de giros y ahí mete el hombro y sobre todo eso
con lo joven que es.
Claro, me gusta mucho Double G del Valencia, que también es otro jugador que sabe jugar en el poste bajo.
Ese sí que creo que es el estigma del pivot moderno. Claro, juega fuera y
es capaz de hacer un giro y con su hombro pues conseguir una ventaja como conseguiría Anicel en
su momento. Por los dos lados, que solo juega hacia un lado.
Bueno, pero tiene un movimiento y ese movimiento lo optimiza y lo consigue debajo.
El mejor pivot que hay en la liga es del Barcelona.
Sí, Antetomi es brutal. Antetomi tiene un movimiento brutal.
Eso es que lo ves y se te saltan las lágrimas. Pues dices tú, ¿no? Dices tú cuando lo ves, dices, casi en la mar.
Por la derecha, por la izquierda.
Y todavía creo que te voy a tener mejor mano izquierda de la que tiene. Pero vamos, tiene una mano izquierda aceptable.
Lo tiene fenomenal. Su tema son las piernas. Quizá no tenga mucha explosividad, pero es excelso técnicamente.
Cada partido del ACB no es lo habitual ver más canastas de dos que de tres, o más tiros de tres que de dos, es todo lo contrario.
Hay mucho más tiros de tres.
De tres que de dos. Es que el pivo se queda mirando a ver qué es lo que va a coger, ¿no?
Exacto.
Es que en muchos casos
no
merece la pena darle la pelota.
Hay una imagen circulando de un partido de NBA que es Golden State frente a Memphis Grizzlies, que va ganando ya Golden State de calle, quedan pocos segundos. Llega a tirar hasta seis veces los Memphis, como si fuera una pachanga del parque. Bueno, el parque este, de vez en cuando dan el balón al tío de abajo.
Ahí está.
Hasta seis veces tirando de tres o de seis metros, hasta seis veces sin que el equipo, en este caso Golden State, cogiera el rebote. Y los pivots todos mirando para arriba. Sí. Y el paradigma del baloncesto moderno de ahora es precisamente lo que se ve en la NBA.
Sí, exacto.
La semana pasada no había una...
Y a mí de verdad, y a mí la que me gusta el baloncesto, a mí cada vez esto así me aburre más.
O sea, una infografía de la evolución.
Yo soy de los clásicos, te lo digo de verdad. A mí cada vez me aburre más. Esto de llegar, ver y tirar...
Una infografía de la evolución de la carta de tiro en la NBA en las últimas 10 temporadas, en las cuales pues se veía
la evolución
y era todo eminentemente a concentrarse debajo del aro en penetraciones y en mate y después solo tiro triple. En la zona tiro medio a distancia se ha desaparecido, o sea, así que es una rara avis.
Pero eso igual tiene su lógica.
Sí, pero...
Porque es casi igual da tirar de 5 que de 6
metros. Que de 7, claro. La cuestión
y de 6 metros vale un punto más.
Como dice Emilio, que se pierde la riqueza, y tú lo sabes, José María, de intentar generar ventaja por buen movimiento ofensivo y no por llegar y tirar o un bloqueo directo, en fin. Que es una pena. Ojalá recuperáramos ese poste bajo. Un canto a las nuevas generaciones que vean baloncesto.
Es que antes había en España muchos pivots tipo medio. Por ejemplo, descanse en paz Martín de Francisco. No era un gran jugador, pero debajo del aro se movía de miedo. Y movía los pies y tiraba ancho con las dos manos. Es que hoy día ese tipo de jugadores es que no hay.
Limitado. Por ejemplo, el presidente del Juventud, Juanan Morales era un jugador de limitado repertorio ofensivo, pero eficaz en su movimiento en el poste bajo. Y claro, eso daba un plus a esos jugadores.
Yo siempre he sido de Chloe Riley en el poste bajo.
Chloe Riley.
Grande. A ese la tuvo bueno, una zurra que otra, ¿no, Anice?
Era más de saltar, ¿no?
Bueno mate, pero muy mala ¿no? temporada aquí, Emilio. Acuérdate que esa temporada aquí con los Riley, que decepción más grande.
Luego vino a ponerse la mano.
Los Riley eran más de saltar. Era saltarín. Era de fadeaway y algunos movimientos técnicos. Yo,
estilista.
Yo soy de Luis Escola. Para mí, Luis Escola o Tisoar, para mí, pues son jugadores referentes. Hasta John Pinone.
Y ese juego entre pivo que estamos comentando, ese trío que había, bueno, en Baskonia, ¿no? Escola, Oberto, Tomasevic.
Exactamente.
Y Anicet, eso tiene mucho que ver, tú que estás ahora con Checo Junior, eso también tiene que ver mucho con la formación de los jugadores, que ya no se insiste tanto como se insistía en vuestra época de, en este caso, automatizar una y otra vez, que si poste bajo, finto para un lado, para el otro, cuando estoy de cara, finto el tiro, cruzo el bote. Ya no se trabaja, ya lo que se está es y tirar y jugar de cara.
No se trabaja por distintas razones. Una de las razones principales es lo que estuvimos comentando con Juanma en cuanto a la escolaridad, ¿no? Los chicos hoy en día se aburren rápidamente, entonces los adultos, que son los maestros y los padres que tienen que formar, no quieren que los niños se aburren. Entonces no se toman el tiempo de enseñar cómo se hace en los países balcánicos como en Serbia. Es repetición técnica. Y aquí en Málaga, una de las personas que mejor lo ha hecho y lo hizo es Paco Alonso, que cuando tenía sus equipos, desde septiembre hasta diciembre o enero, hacía movimientos técnicos. Los entrenadores ya no forman así, no quieren que los chicos se aburren y luego pues no hay la paciencia de enseñar para que se repitan los movimientos. Y todo el mundo quiere crear el próximo jugador que se va a ir a la NBA y ser pues o un Marc Gasol o un Toni Kukoc. Todo el mundo está queriendo sacar y ser el que ha sacado el próximo jugador que se va a ir a la NBA con altura, más de 2'8", todos tiradores de 3.
No, y también está un poco los medios que uno tiene. Porque yo no sé, pero si tú entrenas en un equipo junior, ¿verdad? A lo mejor tú no tienes ni ayudante, no lo sé. Dos canastas. Claro, para hacer movimientos de pivot, tiene que ser de uno en uno.
Sí,
de
exacto.
Uno en uno.
Tú, hay pocas instalaciones
tú solo.
Y disponibilidad de,
tú solo.
De instalaciones.
Claro, porque lo ideal es que los jugadores juniors, todos, los 12, hicieran los movimientos de pivot. Y los 12
José
hicieran...
María, ahí es donde yo voy. Y tiene toda razón Anicet. Aniceta ha puesto el dedo en la llaga. Todo el mundo quiere ser la próxima estrella de la NBA, el próximo
Kevin Durant.
Todo el mundo quiere formar
no
a ese jugador.
No saben con qué método hacerlo.
A mí me ha entrenado un hombre que conocéis todos, que es Juan Carlos Bonilla.
Sí.
A mitad de cancha, compartiendo cancha con otro equipo. Y lo que tú dices, los 12 tíos midiera 1'1'20, 1'1'90 y todos hacíamos los mismos movimientos.
Exacto.
Media hora, finta para un lado, finta para otro, tirar a 45 grados
eso.
A tablero. Échate el balón para la finta, el triple, dos pasos. A mitad de cancha, ¿eh?
Exactamente.
Sí, es metodología de trabajo más que de medios, ¿eh?
Tendrás que reconocer que 12 niños en fila para hacer un movimiento...
Bueno, lo divides en dos.
Bueno, pues no.
Digo, pues tú has dicho que tenés medio campo nomás.
Sí.
Ha sido tú el que lo ha dicho. 12 niños...
Por eso te digo que querer es poder.
12 niños en fila para hacer un movimiento, pues es un poquito aburrido.
Eso es el tema.
Claro, ahí es donde... Por eso le doy la razón.
Es que es verdad, que es un poquito aburrido.
Pero si el
pero luego llega el partido y te haces el movimiento y te vienes arriba de una manera que
bestial. Si el base es capaz de jugar al poste bajo, pues genera una ventaja, como saben algunos bases hacerlo, ¿no? Sí, y entonces pues le da una riqueza al juego.
Yo cuando he entrenado lo que he hecho siempre es el entrenamiento y después una hora antes yo y una hora antes y después
claro,
yo.
Porque tú te ibas a los guindos, que eras ahí el capitán general, pero los que están en otro equipo de la base que... Tenemos que compartir cancha. Bien. Querer es poder.
Tampoco era yo tan capitán general en esa época.
Te vas tú por los guindos y nos cuadrábamos todos, José.
Teniente coronel por lo menos. Pero claro, si no monta dos o tres estaciones, uno mientras votan, el otro hace en el gesto y el otro se ponen a correr y a saltar, claro.
Es así.
El método.
Claro, sí, es el método.
Es la metodología.
Es como lo que tenemos aquí ahora. Si los pibos le cuesta más cuestión del bote, pues tendremos que buscar el mecanismo para que puedan jugar.
Joder, vamos a hacer con Anicet nosotros cuatro una escuela de jugadores interiores, Anicet.
Hombre, yo...
Sí, bueno, se está haciendo, ¿eh? Hay gente aquí en Málaga que lo trabajan en algunos de las plantillas jóvenes del Unicaja, se trabaja, porque hay algunos buenos entrenadores, bueno, tipo Manolo Bazán, por ejemplo, que saben trabajar eso. En Nova School lo trabajan también. Y luego Maristas trabaja muy bien también los jugadores globalmente. Uh-huh. Y Asunción, sobre todo en las chicas, también trabajan muy bien técnicamente, ¿no? Es solamente querer y no saber cómo enseñar. Hoy en día todo el mundo quiere ir muy rápido y la gente les preocupa que los chicos o las chicas se aburran porque no saben cómo entretenerle enseñándoles. Luka Doncic domina la NBA porque él se ha aburrido de trabajar técnicamente. Claro. Método balcánico, repetición de los movimientos técnicos, que no hace falta la táctica. Haces un campus aquí o un clinic, la gente quiere ir y copiar los sistemas de Luis Casimiro, de Scariolo, de Obradovic, quieren copiar los sistemas. Pero no se toman el tiempo de que si tú tienes jugadores muy técnicos, no te hace falta sistemas.
Claro, desde luego que sí. Y también hay otra cosa que es muy importante. Es que tú, por ejemplo, Anicet sabe perfectamente que de los 12 niños que tiene en su equipo de junior, seguramente ninguno va a hacer pivot en el futuro.
No, son todos.
Porque no sé qué miden.
Vámonos con Credialbet, con tu agencia negociadora.
Claro que sí, Emilio. Vaya buena tertulia que estamos teniendo. Pero Credialbet te quiere anunciar que es tu agencia negociadora. Que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, pues tu banco te lo, y tu banco no te lo da, ellos te van a conseguir un banco que te acepten esas condiciones que necesitas. Y además, si tienes varios préstamos, ellos te lo van a unificar, te lo reunifican todo en una sola cuota. Es para todo, es Credialbet. Están en calle Héroes de Sotoa número 23, en Credialpes.es o en el 900-234-235. Así de rápido como el baloncesto, Credialpes. Y en menos de 15 días ya tiene la respuesta y adiós a los problemas económicos. Credialpes.
Las 5 de la tarde, José María Martín Urbano, no, Anicet Laudrama, Juanma Rodríguez, un placer, muchísimas gracias.
Se nos ha ido la vida en un suspiro.
Desde luego, hasta luego, adiós.
Linda canción, poeta.